muchas gracias por participar con nosotros esta mañana. Aquí nos tiene anotándole en las papeletas, es decir, sus nombres. Ya sabe que las estaremos lanzando al viento junto con las penas poco antes de finalizar este espacio informativo para saber quién será la persona ganadora el día de hoy de Levantando el Vuelo, una introducción al mundo de las mariposas monarca de Rodrigo G. Llanos Gómez, un proyecto de M2050 y que le presentamos en conversación con su autor, mi compañero Roberto Álvarez, un poco más al respecto del contenido de este libro. Y vayamos con el resumen local. Las fiestas decembrinas disparan los casos de sarampión en Jalisco. En las dos primeras semanas del año se registró la tercera parte de los contagios del 2025.
Lo que va de este 2026, ya tenemos cerca de 270 casos. Esto significa que se ha acelerado la enfermedad.
Tianguistas de Zapopan protestan contra el ayuntamiento tras anunciar la intervención de Avenida Constituyentes en la colonia Constitución. Las obras que iniciarán el próximo lunes hará que sean reubicados. Capturan en Guadalajara a Giovanni N., alias El Berraco. Ligado a rifas colombianas y préstamos gota a gota, el sujeto se encuentra en el país en situación migratoria irregular. Inicia en el Congreso la pasarela de aspirantes a fiscal anticorrupción. El Congreso de Jalisco, por cierto, destina millonaria inversión para renovar el Salón del Pleno.
Se renovó todo el sistema de votación, se renovó también todo el sistema de audio, se renovó el sistema de circuito cerrado que graba la sesión. Entonces, las acciones fueron muchas.
Cada dos días muere un motociclista en accidentes viales, de acuerdo con estadísticas de Notisistema. Para participar por el libro, le recuerdo que sea tan gentil de decirnos para usted cuál es la noticia más importante de esta semana y su nombre completo, por favor. La persona que resulte ganadora deberá venir a nuestras instalaciones de Avenida México 3150 en la colonia Monraz con la copia de una identificación. Entonces, le pido de la manera más atenta que nos apoye con eso, su nombre completo, y nos diga cuál es para usted la noticia que considera relevante de esta semana. Y vamos a leer más precisamente de su comunicación, para que no se nos quede, ahora sí que para que no se nos quede nadie en el tintero. Nos dicen, excelente fin de semana, la noticia. Para mí, el asunto de la tarjeta única, que se nos está condicionando para obtener el descuento en el transporte. Deseo participar por el libro. Me fascina la aventura de las monarcas que eligieron Michoacán y otros estados visitar, dice Rafael Velázquez Estrada. Ya está usted anotado. Margarita Hernández participa también. Dice que la noticia es la conducta deleznable de la señora Machado de regalarle el Premio Nobel de la Paz. Es una vergüenza. Es una vergüenza, pobre pueblo venezolano, por una parte los chavistas todavía en el poder y ahora con esa señora Machado, que es una traidora también al pueblo venezolano. Nos dicen, buenos días, Francisco Javier Casillas Ochoa. ¿Los tíos? ¿Cuáles tíos te hice llegar, Paco? No entendí. Bueno, noticia de la semana, si me explicas, se lo agradezco. Noticia de la semana, los 2,000 cartuchos disparados en el asesinato del comerciante del mercado de abastos, con la consiguiente pregunta, ¿cómo es que obtienen este parque balístico la delincuencia? Perdón, si se supone que en México no se fabrica, 9 motociclistas muertos a causa de la falta de educación vial, participó por el libro. También un abrazo, que tengas muy buen día. Nos dice Dolores Arias, la noticia, el tarifazo. Y aquí está, Lolita, ¿tiene usted un segundo apellido para que me ponga su nombre completo, si fuera tan gentil? Francisco Camacho Villegas, la constante amenaza de Trump hacia México de invadir el territorio. Ya está usted participando. Buenos y fríos días, a cuidarse, participa por el libro, la noticia, las fallas en el registro de la tarjeta única, nos dice Margarita J. Sánchez Holguín. También participa por el libro José Manuel Ramírez Cruz, que nos dice que la noticia es que todavía no hay detenidos por la balacera de Topacio. Aquí tengo también, a ver, espérame. Ay, 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 ay. Me gustaría participar por el libro. Soy Laura Nayeli Vizcaíno. Laura Nayeli, ¿cuál es para usted la noticia más importante de esta semana? Cuénteme. María del Refugio Melgoza Pimentel dice que la noticia sigue siendo el incremento en la tarifa del transporte público aunado al proceso de obtención de la tarjeta única de Jalisco. Saludos. También esta mañana se reporta Salvador González Beltrán. Manda saludos para todos en el programa, muchas gracias, y dice que la noticia de esta semana es el descarrilamiento de la línea 4 del tren ligero. Participando ya también está usted, Salvador. Una más, dice Luis García, a ver, buenos días, mi nombre es Luis García, se me hace chistoso el comentario de Kenia López Rabadán sobre el comunicado que hizo el gobierno de Estados Unidos sobre la intervención con drones, ya que todos los ultraderechistas lo estaban pidiendo. Al rato, cuando hagan efectivos sus amenazas y haya muertes de gente inocente, como ellos le llaman daño colateral, entonces sí se deslindarán todos los que pedían la intervención, como Lili Téllez, Alito Moreno. ¿Quién está pidiendo esto? Griselda, Víctor, Arturo García y muchos más. ¿Quién está pidiendo esto? No, don Luis. Bueno, ¿de verdad creen que Estados Unidos se preocupa por la gente y quiere terminar con el narco cuando no le importa ni la seguridad de su propia gente? Pero bueno, ya Dios pondrá a cada quien en su lugar. Saludos. Saludos, señor García. Pero yo no, bueno, yo no he escuchado a Víctor ni a Griselda decir que quieren una intervención de los Estados Unidos. A ver. También Lorena Rodríguez dice, efectivamente el radioescucha no está tan equivocado, ya que si el teléfono móvil no es smartphone, con todas las actualizaciones correspondientes, hay cosas que no se podrán descargar. Incluso para la tarjeta única habrá muchos problemas, porque pide geolocalización y una selfie, y algunos teléfonos, incluyendo el mío, no son compatibles. Lorena, muchas gracias por la explicación, aprecio mucho que me la haga llegar. Pues mire, son estos detallitos que van saliendo, ahora sí que de alguna manera obstruyen o dificultan, y habría entonces que cambiarlos o sí tener un aparato celular, digamos, más moderno justamente para poder hacer todas estas descargas y todos estos procesos. En fin, hay más participación de usted, pero tenemos una pausa, ¿verdad, Luigi? Vamos al corte y regresamos con la efeméride musical del día de hoy. Le prometo que si tiene frío, le va a hacer bailar, y mucho. Aquí estamos de regreso con usted y déjeme nada más ponerle en, ¿cómo se dice?, en sobreaviso de un tema de cambio de o ajustes temporales de al transporte público para mañana domingo en Guadalajara y Tlaquepaque por dos eventos deportivos que van a iniciar a las 6:30 de la tarde. En Guadalajara, una carrera recorrerá las avenidas Alcalde Hidalgo, Morelos, Belén, Fray Junípero, Serra y Normalistas, con meta en la Glorieta de la Normal. En Tlaquepaque, el circuito partirá del Parián y avanzará por Juárez, Niños Héroes, Constitución, Donato Guerra y Calzada Delicias. Habrá paradas suspendidas en rutas del Centro Tapatío para rutas como la C01, C04, T14A y T15, mientras que para Tlaquepaque las afectadas serán la C05, C31, T02 y T13A, entre algunas otras. Otro aviso que le pongo aquí sobre la mesa para que usted lo considere en el caso del pago de impuestos. La Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco informó que a partir de este lunes, del próximo lunes 19 de enero, todas las recaudadoras estatales del área metropolitana de Guadalajara operarán con horario unificado. El nuevo esquema de atención será de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. En el interior del estado se mantendrá el horario habitual de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. La dependencia confirmó que para 2026 se mantienen los costos y descuentos vigentes. El refrendo vehicular tendrá un costo de 1,000 pesos para automóviles. Acuérdese usted también que fuera de este costo o del refrendo vehicular en sí, tenemos que hacer una aportación que ya está por ley para la Cruz Roja y para el Cabañas. Y costará 600 pesos el refrendo, o cuesta 600 pesos para motocicletas, con un descuento del 5% por pronto pago durante enero y febrero, aplicable únicamente en línea. Además, continuará el descuento anual del 70% en el trámite de cambio de propietario. Esa me parece que es una buena noticia. Es un proceso que se hace muy frecuentemente, un trámite, quiero decir, que se hace muy frecuentemente, entonces un 70% creo que cae bastante bien. En el caso de fotoinfracciones y multas estatales, durante los meses de enero y febrero se ofrecerán descuentos de hasta el 60% en pagos en línea y del 50% en pagos presenciales. Ahí pues, ¿qué le digo yo? Ni modo, hay que ponernos al tiro con el tema de los impuestos y lo que hay que pagar cuando entra el año. Pero bueno, dejemos las cosas tristes, alégrense un poquito, entren calorcito. Espero que la efeméride del día de hoy, el sonido de la música, sea de su agrado. ¿Le bailó o no le bailó? ¿Sabe a quién me recuerda Tiesto físicamente hablando? Siento que tiene un aire con su compatriota, por cierto, piloto de Fórmula 1, Mark Verstappen. Siento que tiene un aire. Usted me dirá si estoy equivocada o no, pero sí, cuando lo veo digo, no sé por qué me recuerda mucho a Mark Verstappen. Bueno, aunque yo soy equipo Lewis Hamilton, ¿eh? Bueno, no me lo preguntó, pero yo ya se lo dije. Vamos a la pausa comercial. Gracias por su participación. Tengo mucha, mire, aquí me trae, pero en Zumba. Así estaba yo con Tiesto. Escribe y escribe. Órale, venga, venga. Vamos al corte y regresamos, por cierto, con los deportes. Bueno, antes de irnos con los deportes, rápidamente le digo, sí, Miguel, muchas gracias. Efectivamente, las carreras de Guadalajara y Tlaquepaque serán mañana 6:30 de la mañana. 6:30 de la mañana. Una disculpa, yo dije acá por la tarde, un error de mi parte. Rectifico, es 6:30 de la mañana. Y de ahí entonces es de que la Secretaría del Transporte anunció los ajustes temporales para el transporte público con algunas rutas. Pero bueno, vayámonos ahora sí con los deportes. Ya está listo Martín Navarro Vázquez. ¿Cómo estás, Martín? Mucho que informar. Buenos días.
Gracias, Meche. Sí, gracias. Muy buenos días. Pues vámonos de inmediato con toda la información que les tenemos. Bueno, arrancamos con el tema de la Liga MX porque el día de ayer arrancó la jornada número 3 y de qué forma. Ya ayer lo habíamos adelantado, prácticamente Mazatlán convertido en un cheque al portador, pero bueno, vaya zarandeada. Monterrey le ganó al cuadro mazatleco 5-1. Con los goles, así, en ese momento se dieron poco a poco. Minuto 8, Jesús Manuel Corona y de cabeza, ¿eh? Yo creo que lleva unos 3-4 goles en toda su carrera de cabeza al Tecatito. Jorge Rodríguez al 21. Antoni Marcial al 25. Germán Berterame al 56. E Iker Fimbres al 66. Yo creo que hasta le salió barato el marcador al equipo de Mazatlán, ¿eh? Yo esperaba todavía una masacre. Por los locales descontó Jordan Flores al minuto 86. ¿Qué dijo al final el técnico del Monterrey? Bueno, quedó contento a medias. Sí, bueno, sí, quedó contento, pues ganaron. Pero dice que no le gustaron algunos aspectos. Aquí habla Dominic Torrent, técnico de Monterrey.
Poco a poco vamos a más. Hoy hemos hecho sobre todo unos 30 minutos, que es más o menos lo que estamos buscando, no para hoy ni para mañana, sino para este campeonato. Hemos hecho 7 cambios. Lo manejamos así a 3 partidos a 7 días. Porque tenemos la suerte de tener un plantel amplio y bueno, entonces fíjate que no, el otro día los que salieron lo hicieron muy bien, 7 cambios más lo han hecho muy bien y cada día están agarrando más o menos lo que queremos y lo que trabajamos durante la semana. Luego tenéis que tener acierto, ¿no? Pero no estoy conforme con la salida de la segunda parte y con el gol que nos marcaron porque nos habíamos metido en la cabeza un objetivo de encajar pocos goles este campeonato, de intentar ser la defensa o de las defensas menos goleadas y me molesta el último gol y la salida a los primeros 7-8 minutos de la segunda parte. Todo lo otro perfecto, vamos a más, estoy feliz con el plantel que tengo, con los jugadores cómo trabajan y bueno, luego los resultados a veces se dan, a veces no.
Bueno, Mazatlán 0 puntos, Monterrey llega a 6 unidades, de manera provisional empata a Toluca y a Chivas en el liderato. Y bueno, la agenda indica que el día de hoy hay más partidos, los equipos tapatíos estarán jugando a las 5 de la tarde. Chivas recibe al Querétaro en el Estadio Akron. De este partido habló el día de ayer el jugador Omar Gobea. Escuchemos un poquito de lo que dijo. ¿Cómo está Chivas en este momento? Aquí lo escuchamos, Omar Gobea.
Buenas tardes a todos. Bueno, sinceramente me parece que el club ha mejorado en ese aspecto. Ahora se buscan perfiles que se ajusten tácticamente a lo que el entrenador pide. No se necesitan hombres, se necesitan perfiles, jugadores que encajen perfectamente en los roles que pide el cuerpo técnico, y me parece que ese es el camino a seguir. La temporada pasada fue un ejemplo muy bueno, tanto como este también, que llegaron jugadores que son totalmente necesarios en lo que buscamos como estilo de juego, y eso de los millonarios no lo tomamos en cuenta, porque me parece que el tema de los perfiles es más importante.
Platíquenos cómo se encuentra el vestidor en este momento. Tienen 2 victorias consecutivas, iniciaron muy bien el torneo. Se habla de que Chivas es uno de los equipos que mejor juega. Ya por ahí vimos que hay muchas bajas de jugadores. El equipo se siente más ligero, o al menos lo percibimos así desde este lado. Y también con el llamado a selección de 8 de tus compañeros. ¿Cómo está el grupo?
La verdad es que bien. Hemos trabajado muy fuerte en pretemporada. La temporada pasada también se hizo un trabajo muy bueno, que ahora el camino es llevarlo un poco a la excelencia, como comenté al inicio de temporada. El equipo está bien, con mucha confianza nosotros, mucha confianza en el proyecto, mucha confianza a lo que jugamos, y estamos contentos también. A mí me hace muy feliz que bastantes jugadores del plantel vayan a selección. Me parece que hay otros también que tienen muchos méritos para ir. Y bueno, eso seguramente nos ayudará anímicamente en nosotros mismos para poder seguir luchando por los objetivos.
Ahí lo que menciona Omar Gobea por parte del Guadalajara, que había mencionado también algo de que está la gente en Chivas está contenta por tanto seleccionado nacional. También a las 5 de la tarde hoy en Aguascalientes, Necaxa recibe a los rojinegros del Atlas. A las 19 horas, Tigres contra el Toluca. 9 de la noche, 2 partidos, Cruz Azul contra Puebla. Aquí lo curioso es que la máquina es el local y es en la cancha de los poblanos. Y Xolos en Tijuana recibe al Atlético de San Luis. Mañana destaca el duelo entre América y Pachuca, que es el cerrojazo. Es en la noche el partido. América visita a los Tuzos. Y con América ayer habló Israel Reyes. ¿Cómo está la presión en América? Este es Israel Reyes.
Termino de torneo también siempre positivo. Obviamente esa es la idea por la pretemporada, por lo que se espera, por las expectativas que nosotros mismos generamos dentro del vestidor. Pero sin embargo, tampoco nos tenemos que volver locos. Sabemos que jugar en Tijuana era un partido difícil. Lo vimos contra Tigres cuando se enfrentó, el resultado que se llevó. Jugar con un jugador menos, prácticamente 90 minutos, está muy complicado. Y por eso mismo tampoco nos volvemos locos. A ver, sabemos el equipo que somos, qué es esto de un torneo entero, que al final lo más importante es la liguilla. Entonces va empezando eso, tampoco nos queremos hacer fantasmas de algo que no es, y ya venimos enfocados en Pachuca, que es prácticamente en 2 días también.
Dos preguntas. La primera, ¿qué tanto sienten ustedes ahora que justo como ya lo han vivido en otras etapas, la presión comienza también a hacerles mella en la cancha, ¿no? Más allá de que normalmente el grupo trata de blindarse de eso, ¿no? Pero un poco la ansiedad, o no sé si notas así desde atrás al equipo. Y la segunda, un llamado más a selección mexicana, no es fecha FIFA, pero son de esas oportunidades que ustedes saben que son de oro para ganarse ese lugar en la lista definitiva del Mundial.
Sí, a ver, creo que independientemente del resultado, los resultados que se pueden dar en algún momento de como lo que hemos vivido, en situaciones que hemos estado muy arriba y te llegas a presionar porque tienes que ser campeón, o que has estado muy abajo, entonces te llegas a presionar por ti mismo porque tienes que estar arriba. Creo que las presiones uno mismo se las puede adjudicar, uno mismo dentro del vestidor se las puede poner.
Bueno, ahí está Israel Reyes, que pide calma a la afición de el América. Y bueno, ayer actividad de la Liga de Expansión MX, el Tapatío venció 4-2 a los Venados de Mérida, inició la jornada número 2 de esta liga, juego celebrado en el estadio Gregorio Tepa Gómez, que servirá de casa ya en el torneo para el equipo final de las Chivas. Los goles de la victoria: Daniel Villaseca, Jesús Hernández y doblete de Vladimir Moragrega, tapatío, llegó a 4 puntos. Y hoy la UDG sin actividad. La UDG enfrenta a las 7 de la noche de visita en el Sergio León Chávez al equipo de Irapuato. Y en la Liga Femenil, caray, otra derrota para las rojinegras del Atlas. Ayer perdieron 2-1 ante Tijuana. Y el partido como local, para las rojinegras, 3 derrotas llevan en este torneo. Y cambiamos de deporte, nos vamos ahora al béisbol. Los Charros de Jalisco, actuales campeones, clasificaron ya a la final nuevamente de la Liga del Pacífico y lo volvieron a hacer. Son las actuales Monarcas y van a defender el título gracias a que vencieron el día de ayer 3-2 en Mexicali a los Caballeros Águilas en el 5º de la serie semifinal. Gana la serie 4-1. El encuentro estaba 2-2 en la octava entrada cuando llega la carrera definitiva. Mateo Gil, sí, el llamado hijo de la PA, se envasa con sencillo al jardín izquierdo y más tarde Tirso Ornelas conectó un doblete productor que envió al plato la del triunfo, sellando el marcador final y el pase a la final, donde Charros, por cierto, se medirá nuevamente a Tomateros de Culiacán. Será la segunda final consecutiva entre ambos y la cuarta ocasión en que se enfrenten para definir al campeón en duelo, pues que ya se convirtió en un clásico del béisbol mexicano, ¿no? Y además, no hay que olvidar, tanto Tomateros ya como Charros clasifican directamente por México a la Serie del Caribe de Béisbol, que va a iniciar aquí en el Parque Charro, en el Estadio Panamericano, el 1 de febrero. Sergio Checo Pérez se subió ya al coche el día de ayer, a su auto que tendrá la oportunidad de conducir en la Fórmula 1 en su regreso. Checo ayer agarró el Cadillac, se subió, se divirtió en el circuito de Silverstone. Es un shakedown, prácticamente un espectáculo previo, entrenamientos internos, y Checo fue el primero en subirse antes de su compañero de equipo ya en el circuito inglés. Dejó buenas impresiones. No hay que olvidar que son ensayos, los cuales de manera oficial arrancan el 26 de enero en Barcelona, pero por lo pronto son prácticas que le sirven a los mecánicos, a los pilotos, al equipo en general de esa escudería nueva de Fórmula 1, la de Cadillac. Y bueno, ya para cerrar nada más, retomando el tema del béisbol, mencionar que los Dodgers de Los Ángeles, bicampeones de la Serie Mundial, firmaron ya al agente libre Kyle Tucker, contratazo, por 4 años y $240 millones en un acuerdo que incluye cláusulas de rescisión de contrato después del segundo y tercer año, pero el valor anual promedio, 60 melones por año, es ya en este momento el segundo más lucrativo en la historia. El primero es Otani, que también juega con los Dodgers de Los Ángeles. Lo que tengo en los deportes, Meche, gracias, muy buenos días. Vamos a la pausa comercial y regresamos con más.
Pues ya estamos en la recta final de este espacio sábado en Metrópoli. Le agradezco a nuestra gentil audiencia sus comentarios, su participación por el libro del día de hoy, Levantando el Vuelo, una introducción al mundo de las mariposas monarca, de Rodrigo G. Llanos Gómez. Aquí me comparte, por ejemplo, a ver, Rodolfo Romero Contreras: acabo de ir con mi familia a Piedra Barrenada en el Estado de México a conocer el santuario de las mariposas monarca. Me gustaría participar por el libro, ya está usted anotado. Pues mucha suerte. Y aquí también nos dice que la noticia para él es el aviso de Trump de intervenir en México para parar el narcotráfico. A ver, nos escribe también Raúl Rosales desde Tulsa, Oklahoma: ¿me podrías repetir el link del libro de la mariposa monarca? No, nunca dimos un link de la mariposa monarca. Digo, ni Rodrigo habló de algún link. Ay, Dios mío. Bueno, igual la entrevista la pueden ustedes escuchar de nueva cuenta en la página notisistema.com en la primera hora de sábado en Metrópoli. Pero estaba checando aquí el libro y no viene ningún link. No. Bueno, viene un link, pero como de una organización que trabaja en la reserva de la biosfera de la mariposa monarca, pero es como un dato alterno que el autor utilizó para ilustrar pues el libro de la mariposa monarca, pero no es precisamente sobre el libro. Bueno, vayámonos con Ulises Amarroni, que ya está en la línea telefónica.
Radar Metrópoli con Ulises Amarroni.
Estimado Ulises, te saludo con mucho gusto, te doy la bienvenida. ¿Y sobre qué reflexionarás esta mañana? Muy buenos días.
Muchas gracias, Meche. Muy buen día a usted que nos escucha. Bueno, pues hoy hablaremos de las invasiones, del del nacionalismo que presumen presidentes, gobernadores, alcaldesas, alcaldes, que presumen funcionarios al momento de defender el territorio, de defender la soberanía nacional, en un discurso que pues se oye muy bonito, se oye muy bien. Qué bueno que pretendan defender esa soberanía, pero en realidad, ¿de quién defendemos la soberanía? Porque sí la defienden de los extranjeros, la quieren defender de las invasiones, de no sé cuánta cosa, pero nos damos cuenta que estamos presos en nuestra misma casa, que no somos libres de transitar, de desayunar, de comer, de cenar en un restaurante porque van a llegar a asesinar a alguien, que no somos libres de caminar por las calles porque puede caernos una bala perdida, podemos resultar lesionados, muertos, en hechos en los que no estamos ni tantito relacionados. Y esa es la realidad. Nos damos cuenta que por más que quieran defender nuestra soberanía, hay carreteras en las que no podemos transitar en la tarde, en la noche, en la madrugada, como antes. Carreteras, sin ir muy lejos, en la zona norte de Jalisco, simplemente en los límites con Zacatecas, con Nayarit, en los límites con prácticamente cualquier entidad, con Michoacán, con Colima. Es así la realidad que viven en muchas personas fuera de las zonas urbanas grandes, en las comunidades pequeñas, en donde el narco ha marcado territorio, donde el narco gobierna, donde el narco decide quiénes son las autoridades municipales, quiénes son las autoridades que mandan en esos municipios. Y existen realmente, y ahí están. Y pareciera que a los gobiernos estatales, al gobierno federal, poco les importa. En el discurso sí son buenos para defender la soberanía de extranjeros, pero de quienes se han apoderado de las calles, de las carreteras, de nuestros espacios que antes eran libres, ahí sí no dice nada. Y presumen estrategias, presumen operativos, nos quieren argumentar datos, cifras, pero la realidad que vivimos los ciudadanos, quienes andamos en la calle, quienes vamos a pie, es otra muy distinta a la de esos discursos. Creo que antes de defender la soberanía del extranjero, de los extranjeros, deberían de defender la soberanía en nuestro propio territorio, en nuestra propia tierra, en nuestra casa, en la colonia, en el barrio, en las carreteras, en las calles, porque realmente el crimen organizado ha copado, ha cooptado, ha ganado todos esos territorios y pareciera que a nadie le ha importado lo que hemos perdido, Meche.
Ay, ay, ay. Es que ese tipo de cosas, digo, no sé si es miedo, no sé si hay contubernio, no sé si hay simple y llano desinterés, no, híjole, pero nos queda claro a veces, o sentimos que la autoridad nos sale debiendo, Ulises.
Definitivamente la omisión es complicidad, invariablemente. La omisión es corrupción. Vemos que muchas autoridades son omisas. ¿Cómo es posible que los ciudadanos, si vemos un convoy de 30 vehículos caminando en plena plaza principal o andando, circulando en calles de una colonia y la autoridad no lo ve? Cuando hay policías municipales, hay estatales, hay federales, nos presumen la sobrevigilancia, los patrullajes. Vemos que hay reuniones todos los días, mesas de coordinación, de seguridad, bla, bla, bla. Pero finalmente vemos puros discursos, o sea, finalmente vemos que ellos presumen, pero volteamos hacia la calle y vemos otra cosa. Vemos que el vecino pues está en drogas, vemos cómo roban, se meten a las casas con la violencia de verdad más grave y pareciera que a nadie le importa. Entonces creo que antes de presumir ese nacionalismo, de defenderse la tierra como nuestra, de esos discursos, creo que deberían de voltear a ver la realidad que vivimos en nuestro país. De verdad, hay municipios en la zona norte de Jalisco que en los que la gente no sale de noche, que existe un toque de queda implícito, no porque lo dicte la autoridad. La gente lo sabe, que después, al anochecer, ya no hay que salir a las calles. Pregúntales en Huejúcar, en Huejuquí, en Mezquitic, en muchas comunidades donde antes era la gente libre, ya no. Y es la realidad que viven en este momento. Es la realidad que se vive en muchas colonias en la zona metropolitana de Guadalajara. Es la realidad que se vive en muchos municipios del país. Y pareciera que las autoridades no les importa y presumen ese nacionalismo cuando decimos, a ver, ¿por qué no voltean a ver la realidad que vivimos aquí? Vemos en una plaza de las más lujosas, las principales de la ciudad, cómo van y matan gente, cómo van y hacen operativos, cómo van y hay delincuentes, cómo es posible. Se supone que todo está vigilado, hay vigilancia, hay cámaras operando, de nada sirve.
Ulises, muchísimas gracias como siempre por la reflexión, te mando un abrazo.
Gracias, Meche, buen día.
Buen día.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
Mi querida Luz Valvaneda, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, Meche, buenos días.
Noticias de la semana, cuéntame.
Las tres más nombradas fue la inauguración de la Minerva, el tarifazo, el aumento del transporte público y las amenazas que han venido sucediendo con el presidente de Estados Unidos a México.
Acá conmigo, ¿sabes qué se decantó la gente? Con el trámite de la tarjeta única. Fue lo que más me mencionaron las personas, la dificultad para la tarjeta única. Y lo de Trump, en segunda. Hoy no hubo tanta coincidencia.
No, hoy no.
¿Estás lista, mi querida Luz?
Sí.
Bueno, perfecto. Y listos ustedes, mucha suerte. Gracias por la generosidad de su participación. Lanzamos las papeletas al viento junto con las penas. ¿Cuál es la que cacha, mi querida Luz Valvaneda? ¿Quién se lleva el libro?
María Ana Arrazola Ulloa.
María Ana Arrazola Ulloa. Pues muchas felicidades, María Ana, que disfrute usted mucho la lectura de Levantando el Vuelo, una introducción al mundo de las mariposas monarca, y agradezco a toda nuestra gentil audiencia su participación, y bueno, ya sabe que el tiempo nos come y no alcanzamos a leer todo al aire, pero gracias de verdad. Gracias, Luz.
A ti, Meche.
Te escuchamos mañana, ¿verdad?
Primeramente, Dios.
10 de la mañana en Corre por tu Salud. Y saludamos al padre Guillermo Chávez. ¿Cómo está, padre? Muy buenos días.
Muy buenos días, Meche. Muchas gracias. Y con el gusto de siempre de compartir el evangelio de este domingo. Es Jesús de nuevo frente a nosotros en el Jordán. Apenas el domingo pasado mirábamos el bautismo del Señor, una manifestación del Dios con nosotros. Y hoy precisamente el Evangelio nos invita a mirar de frente a Jesús, con los ojos de Juan Bautista, y allí mismo en el Jordán. Y nos invita a mirar con ojos de Juan Bautista, sin vacilaciones, con coraje, y escucharlo con un corazón sincero y bien dispuesto. Hoy Juan el Bautista nos da su testimonio, un testimonio grande, enorme. Él es el primer testigo de Cristo. Dios lo había llamado y preparado para esto, para invitar a la humanidad a acercarse y descubrir a Jesús en medio del mundo. Juan el Bautista no puede contener su deseo urgente en este día. Él da su testimonio, y precisamente ahí, en el Jordán, mirando que viene el Señor Jesús, él empieza a mirar, a contemplarlo y a señalarlo. Sí, Juan se asombra, y su aprobación ante esta novedad nos habla a cada uno de nosotros, porque él lo señala en medio del mundo y entre nosotros. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El testimonio de Juan el Bautista nos invita a recomenzar continuamente nuestro camino de fe, a recomenzar con Jesucristo, el Cordero de Misericordia. Y ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, también nos señalará Juan el Bautista. Por eso, Dios nos invita a descubrir a Jesús en medio de nuestra vida, en medio de nuestro caminar, porque Él quiere seguir obrando y quiere invitarnos a cada uno de nosotros a anunciar y proclamar nuestro bautismo. pidamos al Espíritu Santo que de verdad salgamos como todos los pecadores que estaban en el Jordán a anunciar y a proclamar el Evangelio de Jesucristo, que sigue con nosotros, camina con nosotros y nos invita a caminar con Él. Este es el mensaje, Meche, de este domingo. Empecemos a caminar anunciando y proclamando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Padre Guillermo Chávez, como siempre, muchísimas gracias. Le mando un fuerte abrazo. Que tenga un estupendo fin de semana.
Dios bendiga. Hasta luego.
Gracias, muy amable. Y así nos despedimos. Gracias a toda nuestra gentil audiencia por el favor de su participación, de sus comentarios. Espero que hayan pasado una grata mañana, estas dos horas en sábado en Metrópoli. Y por supuesto que les invitamos a que continúen con nosotros porque todavía hay mucho, mucho, mucho por escuchar. Así es de que no se desconecten de la frecuencia de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Que por cierto, el maestro Enrique Rodríguez les invita a escucharlo hoy a las 11 en Agenda Local. Hablarán sobre los escenarios de México y Jalisco en materia política. Gracias, soy Mercedes Altamirano. Tenga lindo fin de semana.